COPE Euskadi.
Estar informado.
12 y 20 minutos, ¿qué tal? Muy buenos días. Cuarto día de cine, cuarta jornada del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Y desde hoy y hasta el viernes estaremos en la alfombra roja del Kursaal para hacer repaso de los rostros de la gran pantalla que se pasarán estos días por Donostia. La lluvia de estrellas ha empezado, al menos el goteo de algunas caras conocidas que vienen acompañadas de sorpresas y grandes películas. Hoy el foco está puesto en la llegada esta noche de Johnny Depp. Gran expectación a esta hora del mediodía en Donostia, a las puertas del Auditorio Kursaal, donde nos encontramos y encontramos mucha gente y más gente que quiere hacerse con sus entradas. Nosotros en COPE ya tenemos las nuestras.
Especial Cinema al Día en COPE Euskadi, en directo desde el Kursaal de San Sebastián.
Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 23 de septiembre, en el inicio del festival, en el que lo primero que vamos a hacer pues es saber cómo ha empezado. Primera parada con su director. Con él se encuentra nuestra compañera Usua Bilbao. Buenos días.
Bueno, pues en nuestro recorrido por el Cinemaldi, una de las paradas obligatorias es hablar con su director, con José Luis Rebordinos. Muy buenos días, José Luis.
Buenos días.
Bueno, José Luis, lo primero que te quería preguntar, tú llevas, creo que desde el año 2011, ya como director, han pasado 13 años. En estos días, ¿uno llega y ve las cosas y afronta el festival con esa intensidad, esos nervios, o la experiencia ya hace que lo lleves de otra manera?
Bueno, yo nunca he sido especialmente nervioso, tal vez el primer año, que era una aventura diferente, pero bueno, venía a dirigir pequeños festivales, que en el fondo es esto, pero esto multiplicado por 50, ¿no? Pero en el fondo es parecido, ¿no? Entonces, yo no soy una persona nerviosa, no estoy nervioso, lo que lo afrontas es con mucha tensión, porque hay muchas cosas pasando a la vez, no solo durante el festival, sino sobre todo en el previo, y luego porque tienes un sentido de la responsabilidad, ¿no? Hay mucha gente que se juega mucho con el festival, desde la propia ciudad, las instituciones, las películas, los productores, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, lo vives con mucha responsabilidad, ¿no? Y esa tensión inherente a la responsabilidad, ¿no?
Lo que me gustaría es que nuestros oyentes, que la gente supiese los miles de kilómetros que os tenéis que hacer a lo largo del año, las horas de visionado para poder conformar este programa. Es un trabajo ingente, ¿no?
Sí, viajamos muchísimo, mucho más de lo que nos gustaría. Cuando toda la gente le dice, mira, he estado en Tokio, he estado en París, la gente dice, qué bien, ¿no? Pero no es lo mismo estar, a mí me encanta viajar, pero agradecería viajar muchísimo menos por el festival. Por ejemplo, nuestros dos viajes a París, que son muy importantes, nosotros nos pasamos de 9 de la mañana a 8 de la tarde en una sala viendo, no vemos París. Estamos en el 15, en el barrio 15, allí en las afueras, salimos una hora para comer, acabamos a las 8 y muchos días ni siquiera cenan, sino que vas a un estudio a seguir viendo películas, a veces hasta la 1 de la mañana, te extraen allí una ensalada, unos sándwiches para que... Entonces nuestros viajes son un poco así, no todos, hay viajes más gozosos, porque por ejemplo, yo qué sé, a Tokio solemos ir a hacer gestiones, reuniones, coincidiendo con el Festival de Tokio que nos invitan. Entonces, bueno, ahí tienes algo más de rato para ver la ciudad, o por lo menos para ir de un sitio a otro, ¿no? Pero luego hay muchos como este o el de Londres y tal, que realmente te pasas el día metido en una sala. Pues no te quiero decir nada, París o Berlín, donde yo me paso todo el día metido en el gran palacio de la industria, donde hay años que en 9 días he llegado a hacer 109 citas, ¿no? Entonces, sí, hacemos muchísimos kilómetros, a veces es duro, y eso sí yo lo noto con la edad, es decir, que esa resistencia física que tenías cuando tenías 50 años o 49 años, pues la vas perdiendo, ¿no? Ahora, o los jet lags, yo antes llegaba de un jet lag y a las 10 de la noche, con todo el horario cambiado, a las 1 de la mañana estaba trabajando. Ahora puedo estar, pero con un dolor de cabeza que no me tengo, ¿no? Yo me voy haciendo un señor mayor y eso se nota, ¿no?
De eso hablaremos después. ¿Estás satisfecho con la sección oficial de este año? Porque además de grandes directores, no sé, me da la sensación, sin tener ese conocimiento que tenéis, que hay muchos géneros, es decir, hay una película erótica, hay una de género, suspense, hay comedia, eso es, hay comedia, hay incluso
hay musical,
musical, documental, de toros.
Hay un poco de todo, sí, sí. Sí, ¿no? Sí, sí, bueno, yo creo que es una tendencia en todos los festivales, cada vez más el género está presente en los grandes festivales. Antes parece que el género puro y duro daba miedo, pero yo creo que hace ya 10, 12 años que Cannes, Berlín, Venecia, San Sebastián, los ponen con toda normalidad y con bastante profusión, ¿no? Sí, nosotros este año tenemos un poco de todo. Además, géneros que es difícil tener en la competición, como puede ser la no ficción, que es el del mundo del toreo que ha hecho Albert Serra, o como el musical, que en este caso es Die Ende, Joshua Oppenheimer. Es decir, sí, hay un poquito de todo. Yo creo que las dos grandes líneas que atraviesan el festival es, por un lado, el cine de género y, por otro, el cine social, ¿no? También hay una presencia importante de cine social, no solo hablando de las desigualdades, sino también hablando, por ejemplo, de los últimos momentos de la vida de la gente, con la película de Costa Gavras, con la película también, por ejemplo, Los Destellos, de Pilar Palomero. Entonces, yo creo que son las dos grandes líneas, el cine de género y el cine social. Luego hay un poco de todo, obviamente.
Si tuvieses que recomendar un par de películas a la gente que no es experta en cine, ¿sabes?, al espectador.
Bueno, yo no puedo recomendar especialmente las que compiten, claro, pero sí diría que este año las tres series que tenemos son muy especiales. Es decir, en el Velódromo, el primer domingo, se puede ver la serie Celeste, con una Carmen Machi increíble, sobre una, a todos os va a sonar de qué caso, en qué caso se basa, sobre una inspectora de Hacienda que sigue a una famosa cantante latinoamericana, no voy a decir nombres, que se supone que ha defraudado. Entonces, bueno, es el último trabajo de esta señora, que deja ya su trabajo en la Hacienda. Y bueno, es un documental estupendo, que además está Diego San José, es uno de los showrunners, de los creadores de la serie, donostiarra, y bueno, yo la recomiendo vivamente. Creo que es una serie solo de 3 horas, no es más larga. Creo que los que este domingo vayan a verla al Velódromo van a disfrutar y que va a haber un ambiente estupendo, ¿no? Luego las otras dos series son muy buenas. Por un lado está Querer, fuera de concurso, de Alauda Ruiz de Azúa, que va en la sección oficial fuera de concurso y que demuestra que Alauda Ruiz de Azúa, no solo 5 lobitos, no fue una casualidad, y que tenemos probablemente una directora de las que más futuro van a tener en el cine español próximamente, ¿no? A mí me parece espléndida. Y con una Nagore Aramburu, que, como digo yo en broma y le dije a ella, si a partir de ahora no te llueven los papeles, ya nunca te van a llover, ¿no? Porque realmente está magistral, ¿no? Y hay una tercera serie más especial, pero muy, muy intensa y muy bonita, que es Yo Adicto, de Javier Giner, bilbaíno, que esta se pasa en una proyección especial en los cines Príncipe, y que es su historia real. Él escribió un libro, él fue adicto a las drogas, él es homosexual, entonces cuenta un poco su adicción a las drogas y esa bajada a un infierno de promiscuidad sexual, de drogas, con todo lo que eso implicaba, y su viaje para salir de ahí, ¿no? Posteriormente, Javier, aparte de un tipo al que aprecio mucho, es alguien que ha llevado a Penélope Cruz, que ha trabajado mucho en la comunicación de las películas y que ahora afronta ser director de su propia historia. A mí me parece una historia muy, muy valiente y me gusta mucho. Las tres series realmente creo que son tres opciones que van a gustar, estoy convencido.
Bueno, pues apuntamos. De los premios Donostia, Cate Blanchett, Pedro Almodóvar, Javier Bardem, menudos premios Donostia, ¿no?
Bueno, yo creo que hay pocos años que nos puedan salir tan redondos, no nos costará, porque tú puedes tener premios Donostia maravillosos, increíbles, pero que cumplan el ser maravillosos e increíbles y tener el tirón popular que tienen, eso es difícil de superar. Uh-huh. Cate Blanchett, bueno, ya estábamos detrás de ella, el año pasado la tuvimos confirmada y se cayó por la huelga. Pedro Almodóvar llevamos años detrás, este año ha podido cuadrar todo y fijaros qué regalo tan bonito que llegue después de ganar el León de Oro en Venecia. Y no solo eso, sino que yo estoy convencido que es una película que va a hacer un recorrido, luego va a Nueva York, uno de los festivales más prestigiosos de todo Estados Unidos, va a hacer un recorrido de festivales increíbles, y yo estoy convencido que va a estar en los Oscars y que vamos a ver si hay suerte y se lleva alguna cosa, ¿no? Porque la película tiene todo para ser una película para los Oscars, ¿no? Y luego Javier Bardem, pues bueno, es un amigo de la casa, el año pasado no pudo venir por la huelga de actores, y bueno, es de esos premios en los que, aparte de la repercusión que tenga para la gente, en mi caso, tiene algo sentimentalmente bonito, ¿no? Yo he tenido la suerte de conocer a Javier, de hacer algún viaje con él al Festival de Nantes. Es alguien a quien quiero mucho, a quien creo que es uno de los mejores actores que hay en el mundo, no en España, en el mundo. Y luego creo que es un tío estupendo, ¿no? Entonces me hace ilusión, y un tío que la distancia corta sigue siendo el Javier Bardem que yo conocí hace muchos años, cuando todavía no era tan famoso. Sigue siendo exactamente el mismo.
O sea, que da alfombra roja este año para los amantes de los autógrafos. Ya no sé si autógrafos o selfies, porque está más actualizado. Está garantizado, ¿no?
Sí, bueno, además viene muchísima gente. Es Pamela Anderson, Mónica Bellucci, Isabel Huppert. La lista es larguísima, ¿no?
Pues muchísimas gracias, José Luis, por esta charla y que vaya todo fenomenal.
Gracias a ti.
Pues sí, ojalá así sea. Desde luego, aquí lo vamos a pasar seguro que estupendamente en directo desde el Kursaal en este programa especial en Herrera en COPE, Euskadi. Así llegamos a las 12:30. Ahora sigues en Herrera en COPE.
Especial Cinema al Día en COPE Euskadi. En directo desde el Cursal de San Sebastián.
12:30 del mediodía, seguimos en directo en COPE Más Euskadi, en este programa especial Cinema al Día desde el Cursal de San Sebastián, en el que es tiempo también para el deporte, deporte de cine, porque para película, la que esperamos en esa Europa League, despliegue de nuestros compañeros Álvaro Rubio y Marco Antonio Sande, que estarán en Roma y en Niza, para contarnos los detalles de cada encuentro. Y aquí, mientras tanto, pues pendientes de esos partidos, Mauri Díaz, compañero, buenos días.
Hola, buenos días, Nadia. Si quieres hablamos de película, del ciclo, ¿Hay ciclo de terror en el Festival de Cine?
¿Alguna peli que da miedo? Sí. Tanto como ciclo de terror, no. Para eso ya tenemos el Festival de Terror.
Digo, porque ahí encajaría la Real, por eso te digo.
Sí, terrorífica porque, su temporada, su inicio.
Llevamos un septiembre en Haya, cero goles metidos, la Real, en cuatro partidos. O sea, Getafe, Real Madrid, Mallorca y Valladolid. Y como se suele decir, pues todo a perro flaco, todos son pulgas, aunque esto ya... Yo creo que es un tema más a tratar por estos programas del corazón. Por el, iba a decir Sálvame, no, Sálvame ya desapareció. Pero resulta, Naya, que el pasado sábado, pues resulta que Becker se vio envuelto en una trifulca. Él dice que era un tema familiar, que salió en una pequeña discusión a defender a su mujer. Pero bueno, el tema es que fue a la noche, después de no ganar en Valladolid, el típico listo de turno, ya sabes que ahora se graba todo. Entonces, claro, ayer llegó la pequeña revolución a media tarde con ese vídeo. A mí me lo mandaron y tenía dudas si era Becker, pero luego efectivamente se confirmó que era Geraldo Becker. Y claro, pues lógicamente es una imagen que no se puede dar, Naya. Mira, a mí me solía comentar Javi de Pedro en el año que casi la Real gana la Liga, en el 2003. Me decía, mira, si salimos de noche, pero si la Real va bien, no pasa nada, te dan abrazos, ¿no? Pero si la Real va mal y sales por la noche, pues se monta el Cristo con perdón. Entonces, ¿qué pasó? Pues que Becker se apresuró a pedir perdón, disculpas a través de su Instagram, creo que fue, ya sabes que yo en redes sociales no estoy muy puesto en ella, y claro, pues evidentemente no ha sentado nada bien la Real Sociedad, entiendo que todo quedará en una multa económica, pero yo creo que esto...
Un golpe más.
Sí, pero esto le sirve a Geraldo Becker, Naya, para ver dónde está. Porque igual se piensa que la Real Sociedad es viva la vida, la Real Sociedad que está a un punto del descenso, en el puesto 16, encima con un partido más disputado. Entonces, claro, no puede ser que la gente esté quemadísima, porque la Real Sociedad era un partido presupuestado para ganar, ya para coger un punto de inflexión, y la Real no ganó, y solo falta que la afición, que está encabronada, pues le vea ese mismo día a la noche a Becker en una pequeña trifulca, que igual fue una tontería, porque insisto, Naya, que él insistía en que era una trifulca familiar con amigos y que en la típica discusión se calentaron y él salió en defensa de su mujer. Insisto, ¿qué pasa?
Pues que como lo grabamos todo ya.
Como lo grabaron. Entonces va, situación de la Real muy complicada. Te escuchaba la semana pasada con José Ángel Peña. Entiendo que él pues acudía o aducía a la tranquilidad, que es pronto, patatín patatán ya, pero es que insistimos, Naya, la Real, tenemos experiencia de que, ojo, si se mete muy abajo en la tabla, la prensa estamos con muy poquita paciencia, las redes sociales menos, y si te metes abajo, Naya, cuesta mucho salir. Y ahora viene un calendario, te lo digo desde ahora, que la Copa de la UEFA, lo que se ha llamado siempre la Europa Liga, estorba un montón. O sea, el partido el miércoles en Niza, me da igual que sea el estreno, que no sé qué, o sea, estorba un montón, Naya. Ahora mismo, como dijo Imanol el sábado pasado, el viernes pasado en rueda de prensa, lo que importa es la Liga, palabras textuales de Imanol, lo que nos da de comer es la Liga. Y fíjate, Naya, que tenemos luego Atlético de Valencia y Atlético de Madrid seguidos en casa. Luego la Real va a Girona. Y a partir de ahí ni te cuento, porque vienen 8 partidos. Naya, es que la Real ha jugado 7 partidos, de los cuales 6 han sido contra equipos llamados a estar de la zona baja. El Alavés, por ejemplo, es el que está sorprendiendo, que está sexto y no está en la zona baja. Pero es que la Real no ha ganado a Getafe, a Valladolid, a Mallorca, a Rayo. Entonces, claro, la situación se está tornando, Naya, muy peligrosa, ¿no? Todo lo contrario que Atleti y Alavés, pues que el Atleti está muy bien. Ayer ganó un partido con una solvencia, quizá fue a tope de efectividad, porque el Celta no jugó tan mal. La mala noticia, la lesión de Julen Agirrezabala, vamos a ver lo que tiene el portero donostiarra. Pero, Naya, es que el Atleti está tercero. O sea, con los mismos partidos que la Real, es cierto, un partido más, ya, pero es que el Atleti está, que ha ganado 9 puntos seguidos, porque te recuerdo que hace 3 partidos estaban empatados a 4, Atleti y Real, y es que el Atleti se ha ido a 13, o sea, y te da una tranquilidad brutal, y la Real está con 5 puntos,
con un pie fuera,
con el gancho, entonces, el Alavés, en ahí está protagonizando otro comienzo espectacular de temporada, otro comienzo espectacular, porque el Alavés ganó el viernes al Sevilla. Entonces, el Alavés también ha conseguido 10 puntos, un colchón muy importante, Naya. Entonces, claro, te ves que Atleti y Alavés han empezado muy bien y te ves que la Real, de acuerdo, que se le fue Merino, que se le fue Lenormand, pero es que lo que está fallando, Naya, la semana pasada te lo decía, la clave va a ser el delantero centro. Y el otro día, Oscarsson, pues volvió a hacer un partido flojete. Entonces,
pero vamos. Igual hay que dar un poquito de tiempo.
Sí, hay que dar un poco de tiempo, pero es que, Naya, te repito, en fútbol, en alta competición, no hay tiempo.
No, es que es no, decir, no se permiten errores.
O sea, Naya, el calendario te come. Ya. Te come. Entonces, claro, en la Real Sociedad yo no creo, no ni por el foro, que la Real Sociedad vaya a bajar a segunda, porque creo que habrá tres peores.
Después de la anterior temporada, como baja a segunda
claro,
ahora.
Claro, pero es que, Naya, insisto, que es una plantilla muy joven, como decía Joaquín Aperribay, hay 16 jugadores, como se dice ahora, millennial, del 2000 hasta aquí. Y entonces, claro, es que esos chavales, si se meten abajo, el equipo no reacciona, se pueden cagar en los pantalones, entonces la temporada sí se puede tornar muy complicada. Insisto, que ahora vamos a dar un pequeño clic a la Liga, para el miércoles comenzar la Europa Liga en Niza. Ya sabes que además ha cambiado el formato de la Europa Liga y son 8 partidos en la primera fase, que antes eran 6. Ahora es una fase totalmente diferente, es una liga de 36. Pues eso, se clasifican 8, los otros 8 a un playoff. Es una cosa complicadísima. Pero claro, encima que la sociedad está muy mal, nadie ahora te meten 8 partidos de la Europa Liga, que vamos a ver si se le indigesta a la Real, ¿no? Pero insisto, que el resumen es ese, Naya. O sea, muy buen comienzo de Atleti a la vez y un comienzo nefasto de la Real Sociedad. Tenemos, por otra parte, que hablar de Remo, Naya, porque ha habido... Bueno, perdón, Naya, me dejo una cosa. Que mañana juega el Alavés ya en el Bernabéu. O sea, hay jornada entre semana. Lo que pasa es que el Atleti y la Real, como coincidían esta jornada entre semana de Liga, con UEFA, pues los partidos de Atleti y Real se adelantaron, los de Liga, que fueron el de la Real Sociedad en Mallorca, el del Atleti en Leganés, pero esta semana el resto de equipos que no están en Europa tiene partido, bueno, si quitamos Champions, hay partidos de Liga. Entonces, fíjate, Naya, qué partido mañana, Real Madrid-Alavés a las 9, un partido muy atractivo porque el Alavés está pujante y muy competitivo y, por tanto, vamos a ver qué pasa, ¿no? Luego decirte que hay una noticia importante en el mundo del remo, algo que ya se barruntaba y se va a producir, Naya, el desmantelamiento de Urdaibai. O sea, el desmantelamiento de Urdaibai, hablábamos de lo que le pasó a Santurchi hace 2 temporadas, que pasó de ganar la Liga a bajar a segunda, a la ARC1. Pues bien, a mí ya me había llegado la noticia de que se iba a ir Iker Zabala, Gorka Aranberri y bastantes remeros. Pues ayer Iker Zabala, se confirma la noticia de Iker Zabala, se va de Bermeo a Orio, parece que se lleva a Gorka Aranberri y parece que se van a ir también varios remeros, ¿no? Por otra parte, indicar que jugó el Bidasoa un partidazo, siempre es un partidazo el Bidasoa Barcelona, en Artalecu, perdió el Bidasoa 30-36 y que en la Liga Femenina pues hubo 3 partidos, como todas las jornadas, ganó la Real Sociedad, un triunfo importante porque había perdido sus 2 partidos y precisamente en el campo del Levante, de donde era el nuevo técnico de la Real, Sánchez Vera, ahora mismo pues se tomó un poquito la revancha, pero era un partido muy emotivo para él y lo cierto es que Sánchez Vera ganó en Buñol, el Levante 1, Real Sociedad 2, además remontando, y en los otros 2 partidos de la Liga Femenina, como te digo, pues perdieron el Atleti y el Eibar. Y un poquito este es el resumen, Naya, y como has comentado en titulares, pues una semana muy interesante porque tiene el ingrediente ese de el miércoles Niza Real Sociedad y el jueves Roma Athletic, que ya sabes que están enviados especiales para cadena, pues Marco Antonio Sández se va a Niza y Alba Rubio se va a nada menos que la capital de la humanidad, que es Roma.
Pues muy pendientes, además los tendremos en directo en alguna que otra ocasión, haremos esas conexiones y pendientes de estos encuentros que tenemos por delante, terroríficos para algunos, para otros no tanto.
Sí, bueno, Marcos sale ya esta noche porque tiene un viaje bastante sui generis y tal, un poco largo, pero ha sido así, el cuadre ha sido este y por tanto mañana ya te podrá intervenir Marco Antonio Sánchez, ya está en Niza, en la Côte Azul, la Costa Azul, preciosa, Naya.
¿Has estado?
No he estado en Niza, pero me hablan muy bien. Y me dicen que se parece bastante a Donosti, Niza. Eso me dice todo el mundo. Y luego, pues, Álvaro Rubio, el partido todavía es el jueves, pero me imagino que ya podremos conectar con Álvaro Rubio el miércoles para que nos dé todas las incidencias de su llegada a ese anfiteatro romano, que espero que no tenga demasiados leones de los de verdad enfrente del Atleti, enfrentándose a la Roma.
Para leones ellos. Bueno, Mauri Díaz, pues gracias, compañero.
No te he dicho que me he tomado un café ya con Úrsula Corberó y Blanca Suárez.
Ya lo sabía, se te nota la cara.
O sea, yo le decía, mira...
A mí me has dejado antes de la emisora para decirme que claro, te ibas porque tenías un compromiso más importante,
sí,
que estar conmigo.
Como les va la semana muy larga y muy aloca de, mira, quedamos el primer día y ya os dejo en paz toda la semana.
Oye, ¿qué te han parecido así en distancia corta?
Pues Úrsula Corberó me ha parecido impresionante, simpatiquísima y Blanca Suárez, con Úrsula ya había estado, pero con Blanca Suárez era la primera vez, le he visto un poco tímida conmigo todavía.
Vaya, no me extraña, ante una estrella como tú.
Exactamente, exactamente.
Gracias, compañero, vale. Hasta esta tarde, un abrazo.
Hasta luego.
Y miramos también al cielo, a la previsión del tiempo, y lo hacemos con dudas y algunos con paraguas, por lo menos los que esperan a esta hora los diferentes actores y actrices a las puertas de los hoteles aquí en San Sebastián, y además abrigados, porque hace fresco. Tenemos 17 grados en Eibar, 17 también en la capital guipuzcoana, 18 en Bilbao y 13 en Vitoria-Gasteiz. Virginia, desde Euskalmet, Guardión.
Hola, Guardión.
¿Qué nos espera para esta tarde de cine?
Bueno, pues seguiremos hablando de nubes y claros. En algunos momentos, pues esas nubes darán paso al sol, y a ratos de tiempo, bueno, pues más seco, y que en otros momentos, como bien dices, bueno, pues que pueden dejar esas nubes algún que otro chubasco. Será en general, bueno, pues de manera más anecdótica, pero bueno, en general hablamos de tiempo, bueno, pues bastante tranquilo, a pesar de ese chubasco ocasional que puede escaparse en algún momento. El viento va a soplar del noroeste, tendiendo a norte hacia la tarde, y las temperaturas máximas que no van a sufrir grandes variaciones con respecto a ayer van a rondar los 20 grados de máxima.
¿Podremos cerrar el paraguas mañana? Por lo menos mañana.
Bueno, en general seguiremos hablando de tiempo parecido y tiempo, muchas horas de tiempo seco. Sí que es cierto que volverán a alternarse los claros con algunas nubes, y esas nubes en algunos momentos, bueno, pues pueden dejar de nuevo el cielo algo más tapado, especialmente a primeras horas de la mañana y por la noche, cuando será más probable que se escape de nuevo algunas gotas. Horas centrales del día, bueno, pues ambiente más claro y de nuevo tiempo más seco. Pero bueno, en general mañana lo que podemos destacar es que el viento va a soplar ya del suroeste, y bueno, pues eso va a hacer que las temperaturas se recuperen, oscilarán entre los 21 y los 24 grados de máxima.
Pues lo agradeceremos, porque de momento tenemos algo de fresco, aquí al menos en la costa. Gracias, Virginia, hasta mañana.
Hasta mañana, Agur.
Y en carreteras, normalidad a esta hora para circular por la red viaria principal.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Tacones lejanos retumban en la habitación de al lado. Pasos rápidos, nerviosos, de mujeres al borde de un ataque de nervios que se mueven al son de los gritos de Julieta.
Este mes en Audi Menai hay ofertas de cine. Y claro, estas ofertas te ponen la carne trémula, sobre todo a los amantes pasajeros, que ahora podrán conducir su propio Audi si dejan a un lado la mala educación y vienen a nuestras instalaciones de Audi Menai en Donostia.
Móntate tu propia película en Audi Menai, patrocinador oficial del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Duque de Mandas 3.
Pues es que continuamos en directo en el Cursal. Estamos disfrutando de actores, de actrices, de grandes estrellas, de salidas, de entradas, de mucho cine. Y en COPE, pues tenemos entradas para estas películas. En COPE sorteamos entradas de la mano del concesionario Audi Menai, colaborador oficial de la 72ª edición de este Cinema al Día de San Sebastián. Sortearemos cada día códigos canjeables por invitaciones para asistir a las películas que se presentan en este festival. Y es muy sencillo participar. Solo tienes que enviar un correo electrónico a la dirección sansebastian@cope.es. sansebastian@cope.es, con tu nombre. Nos dices tu nombre, tu apellido y tu teléfono de contacto a sansebastian@cope.es, y ya está, un correo, y tienes tus entradas para disfrutar del mejor cine con COPE.
Tacones lejanos retumban en la habitación de al lado. Pasos rápidos, nerviosos, de mujeres al borde de un ataque de nervios que se mueven al son de los gritos de Julieta.
Este mes en Audi Menai hay ofertas de cine. Y claro, estas ofertas te ponen la carne trémula, sobre todo a los amantes pasajeros, que ahora podrán conducir su propio Audi, si dejan a un lado la mala educación y vienen a nuestras instalaciones de Audi Menai en Donostia.
Móntate tu propia película en Audi Menai, patrocinador oficial del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Duque de Mandas 3.
Especial Cinema al Día en COPE Euskadi, en directo desde el Cursal de San Sebastián.
Pues no vamos a perder detalle de nada de todo lo que acontezca aquí en el Cursal hasta este viernes, donde vamos a estar en directo en este programa especial para contarte cada detalle. Eso sí, lo mismo encuentras a partir de ahora, ya no solo en directo, sino también en la página web de COPE, en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de Twitter y Facebook. Te lo contamos minuto a minuto.
En COPE Euskadi, como a Pedro Almodóvar, nos gusta el cine.
Mi familia son mis películas. Todo lo que tengo pertenece a mis películas, empezando por mi vida.
Nos vamos al Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Herrera en COPE Euskadi se convierte en un atractivo plató por el que pasarán actores, directores, productores, autoridades, críticos. Veremos las películas, escucharemos a los protagonistas. Del 23 al 27 de septiembre, a partir de las 12 y 20, desde el Cursal, especial Cinema al Día en Herrera en COPE Euskadi. Y a partir de la 1, sigue una programación de cine en Mediodía COPE Euskadi.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace de despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo. Así empieza.
Los debates, reconozcamos que no tienen el poder de antaño.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Las cárceles británicas se quedan sin espacio.
Ha aumentado tras este verano de disturbios callejeros.
¿Qué es el fact-checking, el control de trolas?
Se dedica al sector de la cereza, también están perdiendo producto y que necesitan mano de obra joven.
¡Ole! ¡Ole!
Pilar Cienegas se le ha escapado un ole bajito.
Ha intentado dar palmas.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1.
En Mediodía COPE.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Arrancamos aquí un día más la tarde de COPE. Van a tener jornada partida. ¿Y qué dicen a todo esto los padres? Bueno, pues
por aquí. Soplas, por favor.
Vamos a ver el resultado.
0-18.
Ya, o sea, ahora mismo positivo.
Claro, con la nueva legislación.
Voy a probarlo porque nunca he probado las AI. Oye, está muy bueno. Está muy bueno.
Roban el bolso durante una conferencia sobre el aumento de la delincuencia.
Menos mal que tenemos a Ismael.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Especial Cinema al Día en COPE Euskadi. En directo desde el Cursal de San Sebastián.
Es la 1:10 de la tarde, falta muy poco para el tributo definitivo a uno de los grupos más importantes del rock y la música pop fuera y dentro de nuestro país. Nosotros seguimos en directo en COPE Euskadi desde el Cursal en este programa especial Cinema al Día, pero vamos a mirar no solo al cine, sino también a la buena música. Y es que no puede ser otro que Fleetwood Mac, la banda inglesa que lideró Peter Green en su etapa más rock, blues y que a partir de mediados de los 70 y de los 80 se convirtió en el grupazo de pop más rompedor después de la entrada en la formación de la pareja estadounidense formada por el guitarrista Lindsey Buckingham y la cantante Steve Nicks. Pues su tributo de la mano de Rumours of Fleetwood Mac recalará en Bilbao este otoño. Falta muy poco, concretamente el 5 de octubre en la capital vizcaína, en el Palacio Euskalduna. Lo hará con todo un repertorio de grandes clásicos como este. Pues está claro que es una oportunidad única que los fans y las fans vayan a poder redescubrir canciones que han marcado un antes y un después en el panorama internacional. Sin duda, uno de los grupos más queridos durante décadas, así que hoy vamos a prestar atención a este tributo que llega aquí hasta Euskadi. Soy Naya García, escucha a Herrera en COPE a 13 días de que Rumours of Fleetwood Mac, el grupo de Liverpool, considerado internacionalmente como la mejor banda tributo, llegue a Euskadi. Y atención, porque en COPE sorteamos también dos invitaciones dobles para este espectáculo del 5 de octubre en el Euskalduna. Atento, atenta a lo que te vamos a contar, porque si respondes bien a una pregunta, a la siguiente pregunta, ¿de qué ciudad es esta banda tributo? Te las llevas. Pues que sepas que es muy fácil, solo los tienes que llamar a un número de teléfono que te lo vamos a decir un poquito más tarde, porque antes ya tenemos al otro lado del teléfono justamente al organizador de este evento, a Spassky. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas, Amaya, ¿qué tal?
Muy bien, pues estupendamente, ya con ganas de meternos de lleno y de disfrutar de estas canciones que han marcado nuestra vida, ¿no? Porque, oye, ¿cómo es esta banda tributo que nos va a hipnotizar en el Euskalduna?
Bueno, pues esta banda tributo que nos va a hipnotizar en el Euskalduna, que muy bien dices, a mí ya me hipnotizó a primeros de enero del año 2020 en el 5 Pris de Madrid y me quedé absolutamente alucinado. O sea, ya venían avalados por Mick Fleetwood y bueno, y pues si alguno no se lo cree, pues, sí. Pues comenzó el concierto donde el propio Mick Fleetwood nos recomendaba personalmente a la banda, ¿no? Hay muchas webs y muchas redes sociales donde hablan y dicen maravillas de los cientos de miles de comentarios que hay sobre esa grandísima banda, ¿no? Pero es que es así, son impresionantemente buenos y muy fieles a los Fleetwood Mac originales. Hay momentos que cierras los ojos y dices, estoy escuchando a Stevie Nicks o estoy escuchando a Christine McVie o ¿esto qué es? ¿Cómo es posible? La verdad es que es un show totalmente recomendable.
Pues no nos lo vamos a perder. Es que además, lo decía, si cerramos los ojos, que llevan 25 años sobre los escenarios, acercándonos todo este repertorio, porque ¿cuál va a ser exactamente? Escuchábamos Gibbs, pero bueno, hay muchas más, ¿no?, que vamos a reconocer.
Sí. Bueno, se van a repartir entre, pues, aparte del el Rumours, pues van a, o sea, se centra un poco en la primera etapa del grupo también. Luego hay otros temas, son dos partes el concierto. La primera parte con temas más, quizá más de la primera época, más tema blues rock en la época de Peter Green and Company, más, bueno, combinándolo con los temas actual del Rumours. Y una segunda parte pues más entrañable, con temas conocidos y que vamos, nos suenan a todos. Es que es una banda, además, que la conozcas si te guste o te encante o no, hay que vivirla. Hay que vivirlo, porque es un concierto que hace historia de Fleetwood Mac, ¿no? Porque aparte de los temas, como te he dicho, archiconocidos, para el más profano tocan también temas de todas las etapas. Y es una buenísima ocasión para descubrir temas tan populares o no tan populares, que llevaba mucho tiempo sin escucharse, ¿no? Es un buen recorrido, francamente.
¿Qué es lo que pasa en directo, Spassky, para que digan que es sin duda la mejor banda tributo que llega desde Liverpool?
Pues bueno, pues desde los componentes, son siete miembros, siete musicazos. La que interpreta Stevie Nicks casi se mueve como ella, baila como ella, canta como ella. Christine Masby pues igual, la escenografía es brutal. Pues bueno, se acompaña de unos vídeos que dan las luces, vídeo, música, sonido, todo. O sea, es un show, ¿sabes? Es que hablar de tributo muchas veces parece como que pues es un tributo tal, pero es que esto yo creo que es muchísimo más que un tributo. Esto es un show que habla sobre la historia de Fleetwood Mac, ¿no? A mí me recuerda un poco cuando íbamos a los Calduna también de Australian Pink Floyd Show, que cuando decía, joder, es un tributo de Pink Floyd, caray. Un tributo de Pink Floyd, pero es que cerraba los ojos y era Pink Floyd. O sea, fue algo especial, ¿no? Y esto es igual. O sea, tienen tantísimo nivel, es un nivel tan alto que bueno, pues eso. No se hacen prácticamente, o sea, en el concierto de aquel ni se hacían fotos casi con los móviles ni nada. La gente estaba tan ensimismada con el escenario que, vamos, sobraba móviles, sobraba todo.
Sobraba todo, ¿verdad? Bueno, ahora, desde luego, lo que tenemos que hacer es dejar el móvil y disfrutar de este gran tributo. Sí. Por cierto, Spassky, ¿estamos a tiempo de comprar entradas?
Claro, por supuesto que sí. Sí, sí. Hay entradas desde 35 a 55 euros. Se pueden comprar en la página web de la promotora, que es The Krebs, pero quizá para el público le sea más sencillo entrar en la propia web de Los Calduna y ahí encontrará las entradas que quieran. No hay ningún problema con la venta de entradas.
Bueno, y además, ya no solo comprarlas, sino que en COPE, como sabes, Spassky, sorteamos dos entradas dobles para este espectáculo. Es un regalo que queremos hacer a nuestros oyentes porque, como dices, queremos que cierren los ojos y se imaginen que están ante la banda real. Tributo de Fleetwood Mac, solo llamando y respondiendo a una pregunta. ¿De qué ciudad es este grupo? Pues lo hemos dicho durante la entrevista, si han estado atentos. Así que simplemente tienen que llamar, Spassky, al 944-414101. 944-414101, y si se sabe la respuesta, que es muy facilita, pues se llevan estas dos entradas dobles. Los primeros que llamen, que ya sabemos que están volando las entradas. Nosotros nos hemos podido quedar con estas invitaciones, así que las queremos repartir para disfrutar de verdadera música. Spassky, nos veremos por allí porque queremos disfrutar de una gran banda que, como decíamos, lleva pues 25 seguro. Años sobre los escenarios, ¿eh?
Seguro que sí, seguro que sí. Son muy grandes, de verdad, son muy grandes. Merece la pena y lo digo con toda la mano en el corazón, porque son muy, muy grandes. Bueno, lo de que dónde es esta banda, vamos a dar por bueno dónde se juntó, ¿vale?
De acuerdo, porque, de acuerdo, damos por bueno por, también.
Vamos a darlo por bueno, que lo encuentres.
Bueno, pues sí.
Mucha suerte y que disfruten los afortunados. Porque es un regalazo.
Es lo más importante, un regalazo. El 5 de octubre en el Palacio Euskalduna de Bilbao, este homenaje, este tributo a Fleetwood Mac. Spassky, organizador del evento, no nos lo vamos a perder. Gracias, allí nos vemos. Un abrazo.
Vale, otro para vosotros. Gracias por llamar.
Pues con grandes músicos, grandes bandas, con música como esta, seguimos en directo. Así llegamos a la una de la tarde. Ahora sigues en Mediodía COPE.